Gracias a Dios que nos podemos volver a ver después de, ¿qué será? 3 semanas quizás, unas poquitas semanas que salimos y verdad que los extrañamos y agradecemos sus oraciones. El Señor estuvo con nosotros, estuvimos una semana en la predicación en Chicago. Después de esta semana en Chicago pasamos otra semana al Camporín Internacional de los Conquistadores en Wisconsin. Y gracias a Dios porque fue una bendición, hermanos. Una bendición, hermanos, de ver que el pueblo adventista no somos los 200, 180, 200, 300 que conocemos o los 500 que conocemos. Allí en aquella ocasión, esa semana en Wisconsin, pudimos encontrarnos con más de 35 mil personas adventistas, hermanos. Gloria a Dios porque pudimos ver personas del África, de Europa, de Asia, de aquí de todos los Estados Unidos, de Centroamérica, Suramérica, y ver, hermanos, cómo cada uno de nosotros alabamos a Dios y aprendimos también historias muy importantes en cuanto al libro de Esther. 500 jóvenes y aún padres decidieron entregar su vida a Jesús. 500 personas se bautizaron entre las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Gracias a Dios porque el Señor me permitió bautizar 6 de ellos. 6, 2 de Maranata, Norwalk, de nuestra iglesia que tuvimos hasta hace unos meses. 2 jovencitos que conocí se bautizaron. Del área de Chicago donde estuvimos predicando, 2 más también se bautizaron allí. Y mis 2 sobrinos también. Mi hermano fue con sus 2 hijos y allí tuve el gozo de poder bautizar a mis sobrinos también. Hermanos, gloria a Dios porque vemos que la obra está avanzando por todo el mundo. Y en nuestros jóvenes especialmente, en nuestros niños también. Hermanos, y esperamos que para en 5 años la iglesia de Glendora pueda decir presente también. Que podamos tener una representación, ojalá de mínimo 20 a 30 niños y hermanos en este lindo Camporí. En 5 años hay que hacer el plan. El estudio va a ser el libro de Daniel en esa ocasión. Va a ser todo el libro de Daniel. Así que esperamos que podamos orar por nuestros conquistadores y los podamos llevar también a este campo. Quiero ahora invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Pablo, thank you for coming. We are glad to have you here this morning. Happy Sabbath. And his wife too. Y yo sé que habla, entiende un poquito, ¿no? Español, un poquito. I hope you can, puede seguirnos entendiendo. No, First Peter 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, hermanos. Vamos a ver que en esta mañana Dios nos habla a través de su palabra en poder ser socios con Dios. Poder tener una sociedad íntegra en relación con nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios, que hermanos, glorificados por Jesucristo, a quien pertenecen, que hermanos, la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles para que inclinemos nuestras cabezas a orar. Padre Celestial, gracias porque tú has cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras familias hasta estos momentos. Gracias por el gozo de volvernos a ver con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y Padre, te doy gracias porque me permite conocer nuevos amigos, ver nuevos rostros aquí en tu casa de oración. Te ruego que la bendición de lo alto sea sobre ellos, sobre nuestros jóvenes y niños, oh Padre. Y que podamos como una sola familia seguir avanzando hacia la Canaán celestial. Ahora, oh Padre, al meditar en tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo sea en nuestro medio y en nuestros corazones. Que el mismo Espíritu Santo que inspiró tu palabra nos ilumine, Señor, y nos inspire en esta hora a tener una fiel sociedad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 4:10. El apóstol Pedro nos dice, cada uno, cada persona, individualmente, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, ¿qué, hermanos? Administradores de las bondades, de la misericordia de Dios. ¿Qué es un administrador? Un mayordomo. Muy bien. Para mí esa es la palabra más conocida. Desde chico, hermanos, crecí en el rancho. Y yo quizás al principio creía que el rancho era nuestro, hermano. Sí, cuidábamos, mi padre cuidaba de esos animales, cuidaba de la cerca, cuidaba de las vacunas de los animales, cuidaba íntegramente de ese rancho. De repente llegaban los dueños, llegaba don Félix Otero, era la familia Otero, los dueños del rancho. Yo veía que mi padre hablaba allí a solas con él, le mostraba lo que había hecho. El Señor lo abrazaba, lo felicitaba y luego le daba el pago. Y una vez le dije, pa, ¿por qué te pagan? Y me dice, es que este rancho no es mío. Yo solamente soy un mayordomo. ¿Y qué es ser mayordomo? Entonces él me dice, el ser mayordomo es que yo cuido de cada detalle de lo que pasa en este rancho. Yo cuido desde el animal más pequeño hasta el animal más grande. Cuido de las cercas, cuido de las aguas, cuido de todo. Y hermanos, mi padre era dedicado completamente a cuidar lo que no era de él. Y cada vez que él venía, ¿recibía qué? Cada vez que el dueño venía, ¿recibía un qué? Un pago y un abrazo. Mayormente le daba su abrazo, gracias por cuidarlo, gracias por protegerlo. Y a veces el dueño se iba lejos y volvía en un mes, pero mi padre estaba siempre ¿qué? Cuidando como un buen, ¿qué, hermanos? Mayordomo. Tú y yo, ¿qué somos, hermanos, delante de Dios en esta hora? ¿Somos qué? Mayordomos. ¿Qué dice Santiago 1.17? Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿desciende de dónde, hermanos? Todo viene de nuestro Padre. Nada es tuyo ni nada es, ¿qué? Mío. ¿Qué dice Salmo 24.1? De Jehová, la tierra y su plenitud. Y todos los que en él, ¿qué? Habita. Dice el pastor Bullón que en una ocasión, él iba manejando en el freeway, y quizás usted y yo hemos visto los car stickers, los stickers que tienen los carros, los bumper stickers, esos bumper stickers que vienen atrás, y en este, allí en español, el pastor Bullón lo leyó y decía, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño del mundo. No soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño del mundo. Tú y yo, hermanos, somos hijos del dueño de este planeta Tierra y de todo el universo. Pero ¿para qué Dios nos ha dado todo? Para que seamos buenos, ¿qué? Administradores. Primera de Corintios, capítulo 4. Miren conmigo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Miren conmigo allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, 1 Corinthians 4, 1 and 2. Miren cómo dice el apóstol Pablo. Esto es muy importante. Así pues, ténganos los hombres, ¿por qué, hermanos? Servidores de Cristo y administradores, mayordomos de los misterios de Dios, de la misericordia de Dios, de las bondades de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los mayordomos, ¿qué, hermanos? Que cada uno sea hallado. Se requiere de cada uno de nosotros ser hallados, ¿qué? Fieles administradores, fieles mayordomos de esas bondades de Dios. ¿Y qué hemos recibido de Dios, hermanos? ¿Qué hemos recibido de Dios? Todo, empezando por la vida. Nuestro cuerpo, nuestra salud, el tiempo, las habilidades, los trabajos, todo viene de quién, hermanos? De Dios. Cuando decimos todo es todo. Nada se queda fuera. 1 Corintios 6, 19, miren conmigo. Ahí mismo una página más adelante. Todo viene de Dios. El hecho que tú y yo hayamos nacido en este mundo es porque Dios lo quiso. Así, tú y yo somos preciosos ante los ojos de Dios porque no vinimos a este mundo por casualidad. estábamos en los planes de nuestro Dios. Pero luego, el apóstol Pablo nos tiene que recordar de que no somos nuestros. Es triste cuando escuchamos decir, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Es triste. Yo puedo ir acá, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero hermanos, mira lo que dice el apóstol Pablo de cómo tú y yo debemos ser buenos mayordomos en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, 19 y 20. 1 Corinthians 6, 19 and 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué, hermanos? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois qué. Claramente dice, no son tuyos, el cuerpo no pertenece a ti. Luego dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Claramente, tú y yo solamente llegamos a ser administradores, mayordomos de ese cuerpo que Dios nos ha dado. Hermanos, hermanos, hermanas, querido amigo, el Señor quiere que tú y yo lo tengamos en cuenta en lo que comemos, en lo que bebemos, que tú y yo contemos con Él. Y Él nos ha dejado los mejores secretos para cuidar nuestro cuerpo. Aquí en su palabra está cómo tú y yo podemos tener una vida en abundancia. Recuerden, todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Por favor, sembremos. Sembremos para una buena salud. Este cuerpo no es nuestro, es el templo del Espíritu Santo. Tratemos en la mejor manera de tener una vida temperante. ¿Y qué es la temperancia? La temperancia es abstenerse de todo lo que es dañino, no practicar nada dañino y un uso moderado de las cosas que buenas. Debemos practicar la temperancia en nuestra salud, porque este cuerpo un día vamos a dar cuenta de cómo administramos este cuerpo. Ahora, ¿de qué más quiere Dios que tú y yo seamos hallados fieles? En el uso del tiempo. Vamos al libro de Eclesiastés, por favor. Capítulo 3, busquen conmigo. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, nosotros encontramos que el sabio Salomón nos dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que, hermanos, tu hora, su tiempo. Hermanos, amigos, hay tiempo para todo. Para trabajar, para dormir, para jugar, para cantar, para llorar. Y déjame decirles que a veces dicen que por allí, ¿no? En los cantos de afuera, ¿no? Dicen, los hombres no lloran. Pero yo estoy seguro que aquí en esta mañana más de un varón, un hombre hemos llorado. Yo mismo entro en ellos. Más de una ocasión. Porque hay ese tiempo también. Hay ese tiempo de reflexión, hay ese tiempo de ver cómo está tu vida, cómo está tu familia, qué ha pasado. Y en ese momento de reflexión y a través de un canto muchas veces, a través de algo especial, Dios toca tu corazón. Porque hay tiempo para qué, hermanos. Pero el tiempo, ¿de quién es el tiempo, hermanos, amigos? Jóvenes, ¿el tiempo pertenece a quién? ¿No han escuchado ustedes que el tiempo es sagrado? ¿Que el tiempo perdido los santos? ¿Sí? La sierva de Dios dice que no hay un don del cual el Señor nos va a pedir cuenta, más cuenta que el uso del tiempo. Todos tenemos 24 horas, nadie tiene más ni nadie tiene menos. Todo Dios quiere que sabiamente podamos usar bien cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Cuidado cómo estamos administrando ese tiempo. Cuidado con el demasiado tiempo en la televisión o el demasiado tiempo en el deporte o demasiado tiempo en dormir o demasiado tiempo en el trabajo. Pidámosle sabiduría a Dios para que haya tiempo para todo. Hermanos, Dios nos da ¿cuántos días a la semana? 7 días a la semana. 7. ¿Y él cuánto requiere para él? 6 para trabajar y el séptimo es de Cristo, del Señor. Y a veces nos cuesta sacar ese día especial para Dios. Si Él nos da tanto y nos bendice tanto y nos da 6 para trabajar, hermano, Dios en su sabiduría, Él dijo, es necesario que descansen un poco. Es necesario que su cuerpo repose, que tengan un descanso físico, mental, social y espiritual. Pero a veces somos tan egoístas que ese tiempito que le corresponde a Dios no se lo entregamos totalmente. Seamos buenos administradores de ese tiempo que Dios nos da. Ahora seguimos con los dones o las habilidades que Dios nos da. Vamos al libro de San Mateo, por favor. Nuevo Testamento. Mateo 25:14, por favor. Libro de San Mateo, capítulo 25, verso 14. Señor Jesús está pronto a entregar su vida por nosotros. Señor Jesús sabía que ya en pocos días iba a morir en la cruz del Calvario. Pero Él dice, en San Mateo 25, prepara a su pueblo, a su iglesia. Y Él dice, yo le voy a dar dones, habilidades. San Mateo 25, verso 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose, ¿qué hermanos? Llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué? Miremos bien, miremos bien. Jesús los está preparando porque Él se va a ir, ¿qué? Lejos. Y llamó a su pueblo, a su iglesia, y les va a entregar, ¿qué? ¿Y de quién son los dones? Dios los está dando. Jesús dice, y yo les daré los dones. No pertenecen a ellos, son prestados. Y mira luego, dice el versículo 15, a uno le dio ¿cuánto? 5 talentos, a otro ¿cuánto? 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y luego qué hizo? Si usted lee en Filipenses capítulo 2, va a encontrar que el Señor llevó cautiva la cautividad, dio su vida, resucitó y luego fue al cielo. Y luego dice, y dio dones a los hombres. A través del Espíritu Santo, Dios ha dado dones a todos. Todos hemos recibido un don, hermanos. Porque allí no dice que a nadie le dio 0 don, ¿cierto? Nadie recibió 0 don. 1, 5, otro 4, otro 3, otro 2, o al mínimo, ¿cuántos dones? Y tú y yo aquí, hermanos, tenemos un don especial. El don del habla. El don del habla, hermanos. El don de compartir. El don de la fe. Por eso estamos aquí en esta mañana. Porque está el don de qué, hermanos. De la fe. Y en muchos más abunda el don de la oración. En otros abunda más el don del servicio. En otros abunda más el don de la enseñanza. En otros abunda el don de la consolación. Hermanos, hay variedad de dones. No podemos decir que no tenemos que dones, porque Dios es grande en misericordia, Dios es grande en bondad, y a todos nos ha dado que, hermanos, dones. ¿Cómo estamos usando esos dones? ¿Cómo los estamos administrando? ¿Cómo? Damos gloria a Dios por nuestro hermano Ramón, quien esta mañana alabó el nombre de Dios. Los maestros de escuela sabática, los líderes en la escuela sabática, los maestros de niños, maestras de niños, los maestros de los jóvenes, los que enseñan, los que predican, los que visitan, los hermanos, hermanas, el don de la dadivosidad, que en esta mañana temprano tomaron el valor en el Señor y pudieron ir a servir a estas personas que no han tomado un desayuno. Todo eso son, ¿qué, hermanos? Dones, dones. Pero, hermanos, debemos orar para que en el nombre del Señor Jesús esos dones se pongan al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Todos. Hermanos, nadie va a poder decir delante de Dios, Señor, porque yo fui pobre y humilde, yo no fui a la escuela, yo no recibí ningún don. No. No. En toda la variedad de dones que Dios ha dado, Dios quiere que en oración, y a través del Espíritu Santo, ese don pueda salir, pueda desempolvarse, pueda ponerlo a funcionar y que llegue a glorificar el nombre de Dios. Yo sé que a través de la obra misionera aquí en Glendora ha habido gran bendición porque muchos hermanos han desarrollado diferentes dones. Amén, hermanos. Yo sé que muchos y varias hermanas han venido, pastor, no sabía que yo podía ir y hacer un atol y atolito y poder hacer este pan o llevar esta bebida. Y vea qué alegría me da ir con mi familia a repartir estos desayunos. Gracias por esos hermanos. Gracias por los hermanos que están visitando. A que se visita el que está enfermo, el que está en la casa, el que está triste, el que está desanimado, aún el que está en la cárcel. Gracias por estos hermanos. Hermanos, quizás yo no les tengo una lista de todas las actividades, dónde voy, cómo hago, qué escucho, pero yo estoy viendo y estoy caminando entre los hermanos. Sé lo que ha ocurrido en los desayunos y yo alabo el nombre de Dios por eso. Fui a la cárcel el jueves y al estar allí ya me dijeron, pastor, aquí han venido ya varios hermanos. Le dije, gloria al Señor. Voy a otro lugar, aquí también ya me visitaron. Alabado sea el Señor, porque de esa manera cada uno colocamos nuestros dones al servicio de nuestro Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está tu don? ¿Dónde está tu don? Quiero decirle como un pastor le dijo a una hermanita en una ocasión, y esto puede ser para un hermano también. Hermana, ¿y dónde está tu don? No creo que tenga, pastor. Pero has mirado, has tratado. Y de repente por allí alguien se acercó y le dice, a veces dicen por ahí que las cosas que no se dicen seriamente se dicen en broma. Y le dice, no, pues parece que el don de la hermana es el de pasar la comunicación, chismear. El pastor mira a la hermana y le dice, mira hermana, en el Señor te digo, ve y entierra ese don y pídele a Dios por uno nuevo para que ayude a terminar la obra. Si hay alguna dificultad en tu vida en querer comunicar cosas de los demás, en el nombre del Señor entierra ese don, porque no es de Dios. Y pídele a Dios que un nuevo don surja en tu vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos ahora al siguiente don que Dios nos ha dado para que tú y yo seamos buenos administradores. El libro de Proverbios, la lectura en esta mañana, la lectura de los diezmos y las ofrendas. Vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Libro de Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10, que fuera la lectura para los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Una vez más, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo, todo viene de dónde, hermanos. Nada es tuyo y nada es mío. Y yo no sé si en esta hora podemos recordar un poquito el día que vinimos del Salvador, el día que venimos de Perú, el día que vinimos de Colombia, el día que vinimos de México. Hermano, yo soy claro, yo llegué con una cajita acá a este país. Algunos llegaron sin nada. Sí, es la verdad, hermanos. ¿Cómo llegamos a este país? Meditemos un momento, hermanos. Yo también soy claro, yo en mi país no llegaba ni a bicicleta, hermanos. Porque el rancho no era de mi padre, él era el administrador, él era el mayordomo. Y él era fiel en todo lo que cuidaba. No tomó nunca nada. Y gracias a Dios fue tenido por buen mayordomo. No llegábamos ni a bicicleta. Hermanos queridos, Dios nos ha bendecido, hermanos. Yo los veo bien vestidos. Una corbatita, su trajecito y gloria a Dios. Porque aquí estamos, porque Dios nos ha dado. Porque Él nos ha bendecido. Mira lo que dice Proverbios ahora, capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de qué, hermanos. Verso 9 una vez más. Honra, glorifica a Dios con tus bienes. Honra al Señor con tus tesoros. Honra al Señor con tus ganancias. Honra al Señor con lo que entra a tu bolsa. Honralo. Hermanos, el ser fieles en el diezmo y la ofrenda es un asunto a quien adoramos, a quien estamos honrando. Tú y yo, hermanos, podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia donde Dios nos habla de ser fieles en lo que Él nos da en bienes y riquezas. ¿Sabe que aquí en la palabra de Dios encontramos 2.300 referencias a ser buenos administradores? Habla 2.300 veces en cuanto a tesoros, a bienes, a riquezas. En cuanto a la oración, habla cerca de 500 veces. Y en cuanto a la fe, 550 veces. ¿Por qué es que Dios tomó más tiempo en hablarnos en cuanto a los bienes? La mayoría de las parábolas, si usted lee detenidamente las parábolas de Jesús, está hablando de bienes, de tesoros, de comprar, de dejar, de hacer tesoros en el cielo. Si usted mira, la mayoría de las parábolas de Jesús se refieren a bienes y riquezas. Porque, hermanos, el Señor claramente sabe que una de las luchas más grandes para nosotros está en el sino dólar. El sino dólar. Hermanos, es verdad, todos necesitamos el dinero. El dinero, del trabajo tenemos el dinero para los gastos de casa, de educación, de familia, de viajes, de todo eso. Esta tarde queremos que puedan venir, tenemos algunas hojas para compartir en cuanto a finanzas familiares. Cómo poder hacer un presupuesto para el hogar y cómo vivir con lo que Dios nos da. Y el peligro de las deudas. Así que vengan esta tarde. Ahorita tomaremos lo básico de cómo tú y yo honramos a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hermanos, desde antes que existiera la iglesia, desde antes que existiera el pueblo de Israel, ya había fidelidad en honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Que muchos dicen, no, yo no doy las ofrendas por la iglesia o por aquello o por otro. No, desde antes que existiera la iglesia, desde antes que viniese el Señor a esta tierra, ya habían hombres que sabían que con el diezmo y la ofrenda se honraba a Dios. Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 14, versículo 18. Vayan conmigo. Libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 14, verso 18. Hermanos, Génesis es el principio, el comienzo. Allí encontramos a Abraham. Abraham, todavía no estaba el pueblo de Israel, todavía no había patriarcas, no había profetas, pero él sabía que el diezmo pertenece a quién. A Dios. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham, ¿qué, hermanos? ¿Y de cuánto? De todo. Ahora vamos a ir al nieto de Abraham. ¿Quién fue el nieto de Abraham? Jacob. Jacob, en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 22. Génesis, capítulo 28, versículo 22. Miren conmigo de cómo estos hombres de Dios entendían que todo lo que tenemos no es nuestro, solo somos administradores y que debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Génesis, capítulo 28, verso 22. Eso fue el sueño de Jacob. Recuerden cuando él soñó una escalera que tocaba a la tierra y luego al cielo. Ángeles de Dios bajaban y subían. ¡Qué lindo sueño! Y después de este sueño, dice Jacob, esta piedra, verso 22, Génesis 28, 22. Esta piedra que he puesto, ¿por qué? Señal, será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo, ¿qué dice? Si ustedes ven, siempre dice, y le devolvió a Dios, siempre a Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, Señor. Ahora Moisés lo pone por escrito en el libro de Levíticos. Vayan conmigo al libro de Levíticos, capítulo 27, por favor, verso 30. Miren conmigo ahora en el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Miren conmigo. Moisés escribe aquí en el libro de Levíticos, Levíticos 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a quién, hermanos. A Jehová. Verso 31. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Verso 32. Y todo diezmo, ya sea de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a quién, hermanos. Para nuestros amigos, diezmo es décima parte, 10%. Si Dios nos bendice con $100, la décima parte, el diezmo de $100 es ¿cuánto? 10. Es dedicado a Dios. Si el Señor nos bendice con 330, ¿pertenece a quién? A Dios. ¿Es dedicado a quién? A Dios. Es consagrado a Dios. El diezmo usted no va a encontrar ni en la palabra de Dios ni en el espíritu de profecía que es consagrado a María, que es consagrado a Pedro, que es consagrado a José o a cualquier otro ministerio. El diezmo, dice la palabra, que es consagrado a quién. Si me puede mostrar algo, me gustaría platicarlo, pero usted no lo va a encontrar ni aquí ni en testimonios para los ministros. Allí claramente la sierva de Dios dice que el diezmo es cosa que pertenece a Dios para la terminación de su obra. Ahora dice, la décima parte de todo, de toda ofrenda, de todo regalo, de toda ganancia, de todo trabajo, es traído a Dios. El comunismo dice, todo pertenece al Estado. El capitalismo dice, todo pertenece al pueblo, a la gente. Pero el cristianismo dice, todo pertenece a Dios. Amén, hermanos. El comunismo enseña y pregona, pertenece al Estado. El capitalismo no, todo pertenece a la gente y no tenemos nada, ¿no? Y cristianismo dice, no, todo pertenece a quién, a Dios. Hermanos queridos, vale más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. Muy importante. Hermanos queridos, creo que podíamos escuchar experiencias de cada hermano o hermana acá, de los fieles que hemos sido a Dios y cómo Dios nos ha bendecido. La fidelidad a Dios debe estar en primer lugar. Así como tú eres fiel en los diezmos, como tú eres fiel en tu hogar con tu esposa, así como tú eres fiel en guardar los mandamientos, como tú eres fiel con el jefe de tu trabajo, como tú eres fiel en todas las otras cosas, Dios quiere que tú seas fiel también en devolverle a lo que Él le corresponde. ¿No dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Y esa parte es el único lugar en la Biblia, querido amigo, hermano, donde el Señor permite que sea ¿qué? Es el único lugar. Probadme ahora, dice el Señor, y si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos queridos, el pueblo adventista no ha sido un pueblo rico, pero ha sido un pueblo fiel, un pueblo consagrado a Dios. Y aquí estamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Muchos de los que hemos podido ir a una institución adventista o hemos podido prepararnos, no es por las riquezas, es por la fidelidad de nuestros padres a Dios. Somos 9 hermanos y mi esposa son 12. Así que tenemos una familia bien grande. Pero cuando yo veo cómo Dios ha bendecido a su familia y a la mía, solamente decimos, alabado sea el Señor y gracias por nuestros padres, de que todo lo que ellos recibían, devolvían fielmente sus diezmos. Yo sé que mi madre, más de una ocasión, yo no tenía para seguir estudiando. Colportaba, trabajaba en la escuela adventista, hacían varias actividades para poder tener los pesitos, para poder pagar el semestre, y no alcanzaba a veces. Pero ahí estaba mi madre, suplicando a Dios, Señor, que mi hijo pueda seguir estudiando, que mi hijo en tu nombre pueda terminar. ¿Cómo? No lo sé, pero Dios permitió que hubiera pasado esos 5 años en la institución adventista y prepararme para servirle en su nombre. ¿Cómo? No lo sé, hermanos, pero una madre y un padre que siempre fueron fieles en devolverle a Dios lo que le corresponde. Honremos al Señor, seamos fieles. Mira cómo dice el Salmo 96. Miren conmigo, por favor, el libro de Salmos, capítulo 96, versículos 8 y 9. Libro de Salmos, capítulo 96, versículos 8 y 9. Salmo 96, versículo 8. Hermanos, tú y yo somos solo mayordomos en nuestro tiempo, en nuestro cuerpo, en las habilidades y dones, y también en nuestros diezmos y ofrendas. Que en todo el Señor pueda hacer, ¿qué, hermanos? Honrado. Y aquí dice que el asunto de ofrendas es también un asunto de ¿qué? De honra y de culto a nuestro Dios. Mira lo que dice el Salmo 96:8. Dad a Jehová la honra, ¿qué, hermanos? Debida a su nombre. Traed, ¿qué, hermanos? Ofrendas y venid a sus atrios. Traed presentes. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hermanos, esta tarde explicaremos más sobre la parte de las finanzas familiares. Pero se escucha mucho de la crisis y hay dificultades, es una realidad. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado con nosotros. Y en este tiempo han hecho estudios donde se encuentra lo que nuestros hermanos están haciendo acá y en otros lugares, que ha habido un tiempo de más generosidad. De que a pesar de que hay crisis, estamos siendo más que hermanos. Dadivosos. Y alabado sea el Señor, porque muchos de nuestros hermanos y muchos de nosotros hemos podido ayudar a un hermano, a una hermana, a un familiar, a un amigo, o a Tijuana, o a otro lugar, pero ha habido generosidad en medio de la crisis. Y Dios quiere seguir bendiciendo, porque es mejor, es más bienaventurado dar que recibir. Pero es un asunto a quién adoramos, a quién estamos sirviendo. Hermanos, hay necesidades, hay dificultad de, a veces, para pagar los biles cuando llega el fin de mes. Y es un tiempo difícil, hermano, lo estamos viendo delante de nosotros. Tratamos de explicarle a nuestros hijos, ¿no? Nosotros vivimos en Chicago por cerca de 17 años. Vamos a tener nuestra casa, y mi esposa un trabajo más estable que acá y estamos un poco mejor. Aceptamos el desafío, el llamado de venir a servir al Señor acá en California. Hay más gastos, el costo de vida es más alto y muchas otras cosas más diferentes. No hemos podido comprar una casa y le digo a mi esposa y le decimos a nuestros hijos, el Señor sabrá cuándo podremos comprarla. Pero una cosa sí, en medio de esta misión que estamos haciendo, en medio de este trabajo, en medio aquí en este estado, en medio de crisis, vamos a seguir siendo fieles a Dios, sirvamos al Señor, entreguémonos a Él, que Él sabrá cuándo nos dará lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Él lo sabrá en qué momento es. Solo sirvámosle al Señor, entreguémosle a Dios. Hermano, yo tengo que ajustar también y sacar mis cuentas para pagar la renta al fin de mes. Yo pago mi renta, pago mis biles común y corriente como ustedes, hermanos. El gas cada día y tengo que viajar muchos lugares. Cuando estoy en Ontario o estoy allá por el este de Los Ángeles o estoy acá en Azusa y luego estoy en otro lugar, tengo que hacer grandes recorridos y las millas pasan rápido, que el cambio de aceite hay que hacerlo pronto y las llantas también. Hermanos, Dios ha provisto para gloria de su nombre. Seamos fieles a Dios. Si hay un tiempo en el cual tú y yo además debemos ser fieles, es ahora. El justo por la fe solamente. Y eso se muestra en estos momentos de falta de lucha de economía, en momentos de problemas, en momentos de necesidades, el justo por la fe que vivirá. Brevemente, hermanos, cuando íbamos a la iglesia, mis padres nos daban una monedita, ¿no?, para dar nuestra ofrenda. Y muchas veces uno sentía la tentación de quedarse con la moneda. Yo le daba vuelta a la moneda y mi abuelita me miraba, ¿no? Y, ¿no? Hermano, yo sé que hay tentación a veces de quedarnos con la monedita. Yo soy sincero. Como el niño que estaba un día jugando, iba contento con dos moneditas para la iglesia. Y de repente las tocaba acá, esta es para Dios y esta es para mí. Y de repente se cayó una monedita. Y rodó la monedita y se fue a la alcantarilla. Y llegó a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia también apretaba la monedita. Y pasaron el plato, ¿no? Y después que pasaron el plato dijo: Señor, perdóname, pero la monedita que se perdió fue la tuya. Hermanos queridos, podemos caer en esa tentación. Esta semana no me fue bien en el trabajo, Señor. Usted sabe, Padre, tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. Y bueno, la lista no termina, ¿cierto? Y le decimos al Señor: perdóname, pero esta vez no le voy a dar. No, hermanos, por favor. Es el momento de tener una sociedad plena con Dios. Fiel con Dios. En nuestra salud, en nuestro tiempo, en nuestros bienes y habilidades que Dios nos ha dado, en los dones que Dios nos ha dado y en nuestros bienes también. Hermanos, que seamos hallados íntegros por el Señor, por favor. Una viuda vino al templo y dio todo lo que tenía. El Señor sabe que tú y yo podemos tener. El Señor sabe que en el nombre del Señor Jesús, tú y yo seamos hallados fieles en apoyar a esa linda obra mundial. Cuando yo estoy ahorita en Wisconsin, veo hermanos de África, de Nigeria, de Kenia. Digo: Señor, yo no he podido ser misionero en África, pero mis diezmos han ido a apoyar la obra y que haya un misionero en África. Y yo abracé a estos hermanos de África y me gocé con ver los de Corea, con los de Verde, los de otros países. Hermano, ese es nuestro pueblo adventista y eso es tu fidelidad y mi fidelidad para predicar el evangelio en todo el mundo. Ahora, nuestras ofrendas, hermanos jóvenes, aprendamos a ser dadivosos de nuestras ofrendas, porque es la bendición para nuestra casa, para nuestro templo. Así como usted se preocupa por su casa, verse bonita, ¿cierto?, con la regadita, qué lindo que nuestra casa de Dios se vea linda para gloria de su nombre. Nuestras ofrendas, hermanos, Biblias, folletos de escuela sabática, materiales, Sentinela, el libro de obra misionera, hermanos, ofrendas que fielmente tú y yo traemos para la gloria de Dios. Que una vez más le demos a Jehová la honra de vida y que traigamos nuestros presentes y nuestras ofrendas cuando vengamos a sus atrios. En esta mañana yo soy el primero en decirle: Señor, ayúdame a ser ese buen mayordomo. Que de lo que aprendí de mi padre de cuidar de esas tierras, de ese rancho que no era de él, yo también pueda ser un buen mayordomo en este cuerpo que es de Dios, un buen mayordomo del tiempo que Dios nos presta, un buen mayordomo de los dones, las habilidades que Dios nos ha dado y también un buen mayordomo de los bienes y de los tesoros que Dios nos ha dado. Yo soy el primero en decirle: Señor, acá estoy, dame sabiduría, bendíceme y quiero ser hallado fiel cuando tú vengas. ¿Quieres tú también decirle: Señor, yo quiero ser fiel, quiero ser una sociedad? ¿Quieres tú de corazón colocarse en pie y decirle: Señor, acá estoy, yo me rindo a ti? Señor, que podamos, como dice el Primera de Corintios 4, 1 y 2. Quiero terminar una vez más con este texto, que este texto quede en nuestros corazones. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos. Así pues, Pedro, José, no, María, seamos tenidos como servidores de Cristo, administradores, mayordomos de las bondades de Dios. Ahora bien, se requiere de Pedro, de José, Enoch, Antonio, Katy, que sean buenos mayordomos y que seamos hallados fieles cuando el Señor venga. Querido Padre, gracias. Gracias, porque todo lo que somos y tenemos viene de tu mano. Perdónanos, Señor, si no hemos sido buenos mayordomos. Perdónanos, porque quizás nos hemos hecho dueños de nosotros mismos, o nos hemos creído dueños de las cosas que tú nos has dado, o quizás nos hemos sentido muy orgullosos o autosuficientes en los dones que tú nos has dado. Padre, perdónanos, Señor. Límpianos en la sangre del Cordero, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. y ayúdanos para ser fieles mayordomos de todo lo que tú nos des. Que, oh Padre, de la manera que tú nos has hablado en esta hora, nos puedas continuar hablando cada día de nuestra vida. Sabemos que el tiempo de tu venida está cerca, Señor. Sabemos que todo apunta de que tú estás a las puertas. Oh Padre, mucho más queremos ser hallados fieles. Señor, que tu Espíritu nos guíe al poder cuidar de este cuerpo que tú nos prestas, Señor. Que tu Espíritu nos guíe en sabiduría para usar sabiamente el tiempo que tú nos das. Que tu Espíritu Santo nos guíe con el poder de lo alto y podamos ser fieles servidores de Cristo con los dones que tú nos das. Y que, oh Padre, a través de la fidelidad de nuestros diezmos y ofrendas, tu obra pueda llegar hasta lo último de la tierra. Y este evangelio llegue a muchas personas en el mundo entero y de esa manera almas puedan aceptar a Cristo Jesús. Oh Padre, gracias por escucharnos. Gracias por darnos una nueva oportunidad de ser fieles a ti, oh Dios. En tu mano nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Himno 267, mi espíritu, alma y cuerpo. Y qué lindo que los jóvenes estuvieron apoyándonos.